Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. En el 2019, año de la clave de Re, queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Hoy, Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido.
Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es los influencers. ¿Cuántos de ustedes de pronto quieren llegar a ser o ya son influencers en sus redes sociales? Aquí hay una. Hay dos. Todos de en esta edad en la que están ustedes, ¿sí? Yo me acuerdo mucho, nos hacían esa pregunta, bueno, ¿y qué quiere hacer cuando salga a estudiar? En mi época muchos querían ser ingenieros o estudiar criminalística, era lo que estaba de moda. No sé hoy qué quieran estudiar, ¿quién me quiere compartir? ¿Quién quieres tú? ¿Física? Bien. ¿Tú? ¿Prestar servicio? Bien. Cuando uno va en carretera te da like. ¿Quién más? ¿No ha pasado? Sí. ¿Quién más quiere compartir qué quiere hacer? Bueno. No todos, listo. Nos toca que nos dispongamos para participar porque traje regalos para los que participen. Ahora sí, ¿no? Interesados. Ok, entonces vamos a hablar sobre los influencers. ¿Quién creen ustedes que es el influencer que está ahorita más de moda? Bien, es que él vio mis notas. Sí, Jesús es el influencer más importante. Y es de quien vamos a hablar hoy. Me presento un poco con respecto a mi vocación, a mi profesión, lo que yo hago. Yo actualmente trabajo en una empresa que es representante de Google aquí en Colombia y me dedico a representar una línea específica de productos de Google. De profesión soy mercadólogo, estudié marketing y he desarrollado mi experiencia en el marketing digital. De pronto alguna vez les di una charla sobre cuidarse en internet y no vamos a hablar tanto de eso, sino más bien vamos a combinar ejemplos de lo que Jesús hizo en su vida con algunos consejos que se les da a las empresas. Más que todo yo he trabajado con empresas para posicionar su marca y su presencia en internet y un poquito de marca personal, por eso se llama influencers. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, porfa? Como ustedes dijeron, el influencer pues más importante, más característico, pues es Jesús. Pues empecemos con los regalos, ¿no? ¿Quién? Necesito dos voluntarios. No, bueno, ustedes dos, sí. Levantaron la mano. Él nos va a vender ese producto. Toma.
No, porque es la primera.
¿No? Tú vas a venderles. Sí, tú vas a venderles.
¿Tienes 30 segundos para venderles?
¿Tengo 30 segundos?
Sí.
Dale. Okay. Buenas noches, damas y caballeros del público. Qué placer saludar y ser saludado. Bueno, hoy les vengo a vender el único y más exclusivo rollo de cocina. Tiene aproximadamente un millón de hojas, es súper absorbente, o sea, tú lo pones en el mar y lo absorbes a la mitad. Además, con esto puedes hacer torres de papel súper resistentes, es una vaina con el rollito del centro si es que algún día se acaba. No sé, pues en el hoyo del centro puedes hacer como un telescopio y ves hasta el infinito y más allá.
Bien. Un aplauso para él. Sí, es lugar. Véndeles ese producto.
Es buenas tardes.
Son las 6:20. Buenas tardes.
Dale, gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriela Fernández y les vengo a presentar esta salsa de mostaza. Es ideal para tus comidas, da un sabor exquisito, sirve para los perros, para las papas, para la hamburguesa. No, mejor dicho, es increíble, se lo recomiendo y lo puedes encontrar en cualquier supermercado. Muchísimas gracias.
Gracias, un aplauso para acá.
¿A quién le compran? Vengan por su sorpresa. La que ustedes escojan, solo una. Listo. ¿Qué es un influencer? Un influencer es una persona con cierto nivel de credibilidad, ¿sí? Y eso le permite influir en las personas en la toma de decisiones. Muchas veces el influencer, cuando da su opinión, las personas que lo siguen comparten ese punto de vista, comparten esa opinión. Y es por eso que somos, que los influencers pues son importantes, ¿sí? Pero vamos a hablar de Jesús. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, porfa? Jesús fue y es aún, porque todavía hay bastantes seguidores de Jesús, el influencer, primero el primer influencer y el más importante, ¿correcto? Entonces vamos a ver parte de su vida, ¿sí? A mí me encanta, en diferentes oportunidades, todo lo que yo he podido leer y aprender, cuando leo la Biblia, encuentro ahí como el núcleo, la razón de lo que escriben ahí, ¿correcto? Entonces, lo primero que es, si quieres dale a la siguiente, está este árbol. A mí me encanta cuando en la Biblia hablan de los árboles. En diferentes espacios hablan de que no da fruto, será cortado y echado al fuego, ¿sí? Que todo árbol bueno da fruto bueno. Y Jesús, vamos a hablar de su vida, él fue un influencer y desde el comienzo ya estaba claro cuál era su propósito. Nos devolvemos a lo que recordamos siempre en diciembre y fue el nacimiento de Jesús. Cuando estaba María por ahí, se le aparece un ángel y le dice, estás embarazada, ¿sí? Y llevas al Hijo de Dios. José hasta dijo, no, yo me voy, ¿cómo así? Sí, pero pues también un ángel se le apareció y le dijo que efectivamente era el Hijo de Dios. Y fue un proceso muy bonito, porque incluso me acuerdo que tuvieron que moverse para el censo. Estaban en... ¿En dónde? ¿No? ¿Nadie se acuerda de esa historia? En la canción, en el portal de Belén. ¿No se acuerdan? No, villancico, nada. Están en Belén, nació Jesús en un pesebre. Y en esa época pues estaban que lo mataban y se le apareció un ángel a José y le dijo, hey, para Egipto. ¿Sí? Entonces él muy obediente cogió y se fue para Egipto. Leía yo, vamos a hablar de las raíces primero. Todo árbol sin raíces no funciona, ¿correcto? Jesús, un influencer, tenía claras sus raíces, su propósito. En este momento las raíces es las que muchos estamos desarrollando, ¿sí? Llegar a ser ese influencer, llegar a impactar esas vidas y qué es lo que estamos nosotros llamados a hacer, los creyentes, los hijos de Dios, ¿sí? Somos santos, somos apartados, somos diferentes. Entonces debemos tener claras cuáles son nuestras raíces. Las raíces de Jesús eran, él va a venir a salvar a la humanidad, eso era claro, ¿sí? Me gusta una historia que está en, no me acuerdo en qué versículo está, pero no lo anoté, genial. Es cuando Jesús va al templo de niño, dice, los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando cumplió 12 años, Jesús tenía 12 años, fueron allá según la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron su viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Imagínense esa responsabilidad. Yo soy papá, tengo dos niños, y a veces me prestan un sobrinito. Que se le pierda uno a un hijo de otro. O sea, sí, imagínate. El Hijo de Dios. ¡Ay! ¿Qué se hizo? Un día llevaban. Se quedó en Jerusalén. Cuando regresaron a buscarlo, lo encontraron. Voy a avanzar un poquito más. Y entonces, al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo. Imagínense esa angustia. 4 días. El niño, pues, para los papás perdido, ¿no? Mi cuñado, me cuentan la historia porque yo en esa época no estaba. Una vez fueron, creo que al Centro Chía o algún parque, al Simón Bolívar. Y se les perdió un ratico porque se fue a mirar los patos. Imagínate ese susto, o que uno se le pierda a un niño en centro comercial. A ellos se les perdió 4 días. Y entonces, claro, cuando lo vieron, estaba sentado con los ancianos en el templo y la mamá, bien angustiada, le dice, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Toda angustiada, toda hora. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Pero la respuesta que le da ese niño de 12 años, a mí me sorprende. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Me acordé mucho cuando leí eso, Mi hijo tiene 7 años, ¿sí? Nosotros llevamos en la vida con el Señor aproximadamente 6 años. Él tuvo la fortuna de estudiar en colegio cristiano. Y un día así, eso es de prueba para uno. Yo estaba lleno de angustia, todo estresado. Y, ah, ¿pero qué hago? Le decía a mi esposa, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mi hijo tenía como 5 años y se me acerca y me dice, papá, haz como Job, sé paciente. Entonces, imagínate, un niño de 5 años como si me acogió. ¡Pah! Yo, wow, sí, o sea, imagínate, sí, desde chiquito él ya tenía claro su propósito. Él estaba preparándose, sí, estaban creciendo esas raíces. Y es algo lindo verlos a ustedes acá porque están haciendo eso, preparándose, creando sus raíces para ese propósito que tiene Dios con cada uno de ustedes. ¿Correcto? Cada uno de ustedes ha sido creado con un propósito específico, ¿sí? Oren mucho, pídanle a Dios mucha sabiduría para entender cuál es ese propósito y sigan creciendo esas raíces. Jesús tardó 30 años en prepararse. ¿Sí? En la Biblia habla que él empezó su ministerio a los 30 años. No es muy claro todo eso que pasó desde esa historia de los 12 años. Después dice, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Honra a padre y madre. Ellos no entendieron lo que él decía. ¿Sí? El niño de 12 años les dijo, hey, ¿no saben que yo tengo que estar aquí en la casa de mi padre? Y ellos como que, ok. ¿Sí? Entonces él bajó con ellos, vivió sujetos a ellos, su mamá conservaba todas esas cosas que le habían dicho, lo que le dijo el ángel cuando iba a tener a Jesús y todo eso. Y dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. ¿Sí? A los 30 años, Jesús inició su proceso. O sea, ya esas raíces fueron creciendo 30 años. Y empieza el crecimiento del tronco. Muchas veces, y tristemente aquí en este país, y más que todo en los emprendimientos, tenemos esa mentalidad, no sé si es por tanta narconovela o qué, la mentalidad del narco, digo yo, que uno monta un negocio y ¡pum!, ya quiere taparse de plata. Ya no, es que esto no dio, han pasado 5 meses y no. Sí, los japoneses dicen que un negocio para que empiece a tener un punto de equilibrio tiene que pasar 5 o 10 años. Aquí no, aquí queremos todo ya. El proceso de Jesús fue de 30 años y empezó su ministerio. ¿Cómo? Bautizándose. No sé si te acuerden, cuando él fue al Jordán, lo bautizaron y empezó las pruebas y empezó su ministerio. Después de que él se bautizó, dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto, donde él ayunó 40 días y 40 noches y fue tentado 3 veces. Y pues pasó la prueba. ¿Sí? Algo interesante de esta historia, de esta parte, y que me encanta mucho, es 30 años de preparación para aproximadamente 3 años de ministerio. Y ustedes ya saben cómo terminó la historia. ¿Sí? Entonces, a mí me encanta la historia de Jesús, todo eso que ha hecho, y vamos a hablar. Voy a intentar compartir parte de lo que yo he podido aprender en mi experiencia en el marketing digital, y como creyente, y les voy a dar 3 tips, 3 consejitos. Si ustedes quieren de pronto ser influencers, todos lo somos, ¿sí? Todos somos vendedores. Hay gente que dice, no, a mí no me gustan las ventas. Todos nos vendemos en una entrevista de trabajo, cuando nos gusta esa chica y empezamos a coquetearle y todo el tema, ¿sí? Pues los pavos hacen así y nosotros empezamos con nuestras tácticas y todo el cuento. Todos nos vendemos en cualquier circunstancia, ¿correcto? Entonces, todos en algún momento vamos a influenciar. Volviendo un poquito al tema, ya si quieres darle la siguiente. El primer punto es, sé auténtico. Yo le puse ahí entre paréntesis, sé diferente. Tristemente este mundo nos está vendiendo un molde, ¿sí? Hoy en día hay que ser así, si no eres ñoño, lámpara, sapo, raro. Pero nosotros estamos llamados a ser diferentes, somos santos. Somos santos, no vamos a ser, somos. ¿Correcto? Y quiero compartirles muchas oportunidades que Jesús tuvo de ser diferente. Él llegó a romper el molde, él llegó a romper todo lo que la gente creía y siempre estaban ahí atacándolo y diciéndolo. ¿Cuándo fue Jesús diferente? Él rompió con las enfermedades. ¿Se acuerdan que sanó a la suegra de Pedro? A la suegra de Pedro. Sanó varios enfermos, resucitó 3 muertos. multiplicó la comida. ¿Se acuerdan esa vez? Imagínense esa situación, todo eso lleno de gente y solo ahí 5 panes, 2 pescados, ¿qué hacemos? ¡Pum! Rompió eso, ¿sí? Expulsaba demonios, caminó por agua. Había un meme ahí donde, no lo traje, pero caminó por agua Jesús. Hizo del agua vino, ¿sí? En una parte de la Biblia nos enseña a seguir los pasos de Jesús. Tristemente el mundo hasta se ríe de eso y se burla y dice, no, yo voy a hacer lo que, llegó la prima, voy a hacer lo que hizo Jesús, voy a convertir el agua en vino. Y empiezan a gastarse la prima. Creo que me tiró el chiste, no era así. Bueno, sí, era algo chistoso, qué pena. Pero Jesús se atrevió a romper el molde, ¿sí? Era diferente. Él compartía con las personas que eran rechazadas, ¿sí? El ciego, el leproso, la prostituta, ¿sí? Los recaudadores de impuestos, él era diferente. En esa época, pues los fariseos decían, no, yo si me toca a esa persona, yo me vuelvo impuro. Ellos, y Jesús los atacaba a ellos porque se olvidaban de lo importante, ¿correcto? Jesús vivió una vida de la forma en la que lo decía, o sea, él vivía lo que decía. Me encanta mucho este versículo, está en Mateo 9:9, sí lo anoté. Y es cuando él llama a Mateo. No sé si lo tienen presente, igual se los voy a leer, no lo anoté ahí. Dice el llamamiento de Mateo, Mateo 9:9. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la mesa de recaudación de impuestos. En esa época los recaudadores de impuestos eran, pero de lo peor. Eran considerados ladrones, la gente los odiaba, cobraban más de lo que tocaba cobrar. Y Jesús se le acerca a la mesa y le dice, sígueme. Sí, sígueme, no le dijo más. ¿Y saben qué hizo Mateo? Se levantó y lo siguió. Imagínense si nosotros en nuestra red le dicen, alguien sígueme. Y fuera así, ¿sí? ¿Por qué pasó eso? Yo me ponía a analizar. Claro, él vivía de una forma en la que no tenía que hablar, sino todos sus actos, toda su vida, todo lo que él hacía, era la forma en la que él predicaba, ¿correcto? Entonces me sorprende la forma en la que, con Pedro fue igual, vamos, te haré pescador de hombres, camine, ¿sí? Porque veían todas las obras que él hacía y aún sigue haciendo. Y hay mucha gente que le cuesta entender eso cuando Dios los llama. Yo, como les dije, hace 6 años llegué. Toda mi vida, no, nadie de familia cristiana ni nada. Hace 5 o 6 años llegué acá a esta iglesia. Y ahorita, haciendo memoria durante la preparación de este workshop, yo recordaba cuántas veces estuve sentado en espacios como los que, si son nuevos, están hoy acá. ¿Cuántas veces Dios como que me decía, hey, ven, tengo un propósito contigo? Y yo, me invitaron varias veces. Iba, pero no pasaba nada. Y tristemente tuve una vida con muchas cosas en desorden, mucho dolor, ¿sí? Pero pues Dios restaura todo. 5 años atrás tomé la decisión porque ya estábamos mal. Ya tenía 2 hijos, mi esposa, y estábamos que mandábamos todo para cualquier lado y nos íbamos y tomamos la decisión de hacer las cosas en orden. Y Dios fue lindo porque le habló a mi esposa, nosotros estábamos separados, le empezaron a hablar a ella, a compartir, y a mí también. Y un día hablamos y dijimos, vamos a tal lado, y justamente nos estaban invitando de Casa Roca, o sea, fue un momento bonito, ¿sí? Pero hay que entender algo, Jesús cuando llamó a sus discípulos y cuando nos llamaba a nosotros y cuando nos llama, Él no nos llama por lo que somos, porque muchas veces tendremos equivocaciones, ¿sí? Él nos llama por lo que ve que vamos a llegar a ser, ¿sí? Y somos imperfectos. Pedro lo negó 3 veces, ¿sí? Y aún así cuando volvió le preguntó que si lo amaba y le dijo sí. Entonces, el primer punto es ser auténticos, ¿sí? Miremoslo ahora en el lado de las redes sociales, en el marketing. Nosotros cuando hablamos marketing de marcas, les invitamos a las empresas a que sean auténticos, a que tengan su marca, su toque personal, ¿sí? A que no se dediquen a hacer estrategia digital diciendo, cómpreme, 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 sino dar, ¿sí? Eso se conoce en marketing como el inbound marketing, es atraer a los clientes a través de darles diferentes cositas. No sé si les ha pasado, encuentran algo interesante y deja tus datos aquí, te regalamos este ebook. Y después te llega otra cosa y después un webinar gratis y todo eso es un proceso en un embudo de ventas donde te van atrayendo y te van dando cosas. Y tú sigues a alguien con el que te identificas y con el que ves que hay algo diferente, ¿sí? Hay muchos que han intentado copiar lo que otras personas hacen y no les va bien. ¿Me regalas el siguiente punto, por favor? No, el 2. Eso. Jesús pensaba en su audiencia, sí, en su público. Él no iba y le hablaba a los gobernantes, a los presidentes, a los, no. Él iba al pueblo y les hablaba de la forma más clara para que pudieran entender. Les daba ejemplos, ¿correcto? Él utilizaba parábolas para rebajar su enseñanza a las personas para que les pudieran entender, ¿sí? Él buscaba todo ese tipo de cosas y los ayudaban, ¿sí? Él buscaba siempre servir a los demás. El ejemplo de la toalla, ¿sí? El ejemplo que le dio a sus discípulos, la costumbre era llegar a la casa y lavar los pies y él cogió y empezó a lavarle los pies. No, maestro, ¿se acuerdan? Pedro, un loquillo, ¿no? No me debo dejar bañar los pies tuyos, es necesario. Sí, no, entonces lávame todo el cuerpo. No, solo los pies. Sí, era siempre como a querer hacer las cosas diferentes. Pero les daba el ejemplo de ir y servir. Tristemente, muchas veces, no estoy diciendo que acá, no estoy diciendo que nosotros, pero muchas veces vemos personas que inflan el pecho diciendo yo soy cristiano y ahí llega alguien, ¿me ayuda? Uy, yo ya no soy cristiano, ¿sí? Pero ¿qué decía Jesús? Él ayudaba a las personas, él ayudaba a los necesitados. Y ahorita hay tantas personas a las que le puede ayudar. Y muchas veces uno, pensando en sus propios afanes, deja de ver eso, deja de ser sensible a esas cosas. ¿Sí? Muchas veces nosotros podemos ser instrumento de bendición para alguien que lo necesite y a través de esa ayuda predicarle. ¿Correcto? Nosotros, y el pastor lo dice acá todos los domingos, nosotros debemos salir y poner en práctica lo que aquí aprendemos allá afuera. ¿Sí? Y en la Biblia lo dice, es muy fácil ser bueno con los que nos hacen el bien, con los que queremos, con los que son parceros. ¿Sí? Pero es que debemos hacer lo mismo con los que nos tratan mal, con los que nos tratan feo, ¿correcto? Con los que la cosa es difícil. Pensar en la audiencia, también le decimos a las empresas eso. ¿Sí? Pensar en la audiencia creando contenido que les ayude, ¿sí? Conectarse con esa audiencia. Ustedes ven que los influencers de hoy en día, ¿qué hacen? Hacen sesiones en live respondiéndole a la gente, hacen videitos para las mismas personas porque piensan en su audiencia. Tienen un contenido, uno, que es diferente, que llama la atención de las personas, ¿correcto? Va creciendo su número de seguidores. Leía un estudio de varios influencers famosos que lo que decían era: nosotros no hacemos esto por dinero. O sea, no arrancaron haciéndolo por dinero, ¿sí? Jesús no arrancó haciendo eso por vamos a ver cuántos me siguen. No, Él venía a salvarnos, ¿correcto? Y de eso se trata. Y los influencers dicen: no, yo no empecé haciendo esto para taparme en plata. Yo empecé a hacer esto porque me gustaba lo que hacía, porque quería ayudar a alguien. Y poco a poco eso fue creciendo, eso se fue viendo recompensado. Hay un influencer famoso, no sé si lo conocen, a mí me gusta, lo sigo, me gusta cómo piensa, cómo proyecta las cosas, cómo transmite los mensajes, y se llama Yokoi Kenji. ¿Le suena? Sí. El man dice que él fue trabajador social y un día se hizo famoso porque alguien lo grabó y montó eso en YouTube. Y ahorita se dedica a charlas, pero él sigue diciendo que él es un servidor social, él ayuda a la gente. Cobra caro, pero ayuda a la gente. Pero los mensajes que transmite sirven mucho a las personas. Entonces, eso, debemos pensar siempre en nuestra audiencia. Hay otra cosita que de pronto le metería ahí un plus y es: tengan cuidado con qué comparten. ¿Sí? Tristemente, nosotros estamos en la mira de todas las personas cuando decimos yo soy cristiano. A mí me pasó, cuando yo llegué a mi familia, no, es que yo ahora soy cristiano, empezaron los ataques, la misma familia. O sea que ya no puede no sé qué, o sea que sin más, ya le dio el diezmo al pastor, y empezaban con todo ese tipo de cosas y nos empiezan a atacar. Oiga, hágame un favor, ya que usted es cristiano, no me va a hacer ese favor, no que usted es cristiano. Y empiezan, y empiezan, y empiezan, y no es fácil, y no va a ser fácil, ¿correcto? ¿Qué pasa? ¿Vieron la imitación? Sí, muchas veces, y nosotros estamos llamados a ser imitadores de Jesús. ¿Sí? Él nos dejó muy claro en ese manual de instrucciones qué es lo que debemos hacer. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es, nos quedamos solo en lo que no debemos hacer. No, es que yo no veo películas de terror, no, es que yo no hago esto, yo no debo hacer este tipo de cosas. Pero se nos olvida que Él nos dijo qué debíamos hacer, ¿correcto? Entonces esta es una invitación para que seamos imitadores de Jesús, ¿correcto? En esos momentos difíciles, volviendo al ejemplo del árbol, cuando todo esto está empezando a crecer, van a venir pruebas duras. Y ahorita, si me da el tiempo, les cuento una historia. ¿Sí? Y ahí ya viene el tercer punto. ¿Me regalas el tercer punto, porfa? Y es ser persistente. En Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Si quieres, dale a la siguiente diapositiva, que eso está ahí. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús sabía desde el comienzo que no iba a ser fácil, incluso para Él no iba a ser fácil. Él en un momento oró, ay Señor, permíteme no pasar por esto. Haga caso, mijo, ¿qué pasó? Usted fue allá. ¿Sí? Entonces, muchas veces va a ser más tentador hacer lo que no está bien hacer. ¿Correcto? Entonces ahí es donde debemos ser imitadores de Jesús. En cuanto al marketing y la marca y los influencers dicen eso, vea, yo no me hice famoso de la noche a la mañana. Yo no logré construir mi marca personal de la noche a la mañana. Eso fue un esfuerzo tras otro, tras otro. Julio el profe no quería llegar a ser lo que él fue. Él arrancó en ayudar a la gente y hoy muchos han pasado, se han graduado gracias a lo que, no sé si han seguido a Julio el profe, él, muy bueno. Pero él empezó lo que les decía, pensando en las personas, ¿sí? Haciendo algo diferente, ¿sí? Y perseverando. Es muy difícil, pero la invitación es a que lo hagan. Voy a contarles una historia. Esa historia me pasó a mí y es, ha sido de las mejores enseñanzas, duras, pero de las mejores. Yo estudié marketing y estudié una cantidad de cosas, porque pues tuve la oportunidad, pero como que no, como que sí, como que no. No me hallaba en una, pero arranqué en las ventas. Dije, lo de las ventas es lo mío. Y arranqué creciendo en una empresa. Estuve en la parte de marketing, desarrollé toda la estrategia, pero se dieron las cosas y empecé a vender. Me iba bien vendiendo y me metí en el lado de las licitaciones y me volví un duro. Hubo un momento difícil y ¡pum! Me metí en una empresa que le fue mal y me sacaron. Y quedé como un tiempo así a la deriva y bueno. No tenía libreta, entonces no era fácil conseguir trabajo. Mi mamá falleció cuando yo tenía 18 años, entonces yo ya estaba solo. Y arranqué a buscar oportunidades de empleo. Y mi mamá siempre me enseñó a trabajar en lo que fuera, y salí adelante. Entré a una empresa que no tenía nada de área comercial. Imagínense una empresa, desarrolladores de software, y no había nada de área comercial. Les iba bien, por recomendaciones, sí, porque hacían bien su trabajo, pero querían crecer más. Y yo llegué allá porque conocí a la persona y le dije, vea, este es mi perfil, yo le ayudo a montar todo lo de licitaciones. Y sí, gracias a Dios, yo no creía en Dios, pero Él puso gracia en mí y me empezó a ir bien. Duré año y medio allá y llegué de una empresa que no vendía nada a salir a dejar montada una empresa que vendía 3,000 millones, eso es mucho para una empresa que tenía 5 años en esa época, 3,000 millones. Y me sacaron, ya tenía personas a cargo, pero una persona a cargo mía, la embarró en algo, yo tenía que revisar y estaba tan atacado que le dije, confío en usted. Y la embarró y la embarré y el que tenía que pagar los platos rotos era yo. Me sacaron. Mi mamá siempre me enseñó a dejar las puertas abiertas. Gracias a Dios no se ha entrado nadie. Ese era otro chiste. Y salí bien, pese a que me echaron las cosas quedaron bien. Pero empecé un momento pues duro. Decidí emprender. Gracias a Dios me echaron, porque ese trabajo estaba destruyendo mi matrimonio. Estaba tan full de trabajo que, y pensaba solo en trabajar, trabajar, crecer, 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 trabajar, trabajar, plata, 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 plata. Ya casi no veía a mi esposa. Yo llegaba a veces a las 2, 3 de la mañana y salía a las 6. Al punto de que me enfermé en el trabajo y teniendo medicina prepagada, llamé a un médico que fuera a la oficina, me pusiera una inyección para el dolor y eso, y seguí trabajando. O sea, estaba tan metido en el trabajo y mi matrimonio mal. Me despiden y me fui, invité a mi esposa, no éramos todavía esposos, vivíamos juntos, y la invité a cenar. Me dijo, ¿qué estamos celebrando? Y yo, me despidieron. O sea, yo era consciente, esto estaba acabando y pues gracias a Dios me echaron. Decidí emprender, ¿sí? Al rato, a la semana conseguí un trabajo mejor pago, menor carga, pero entré a una empresa y yo decía, esta empresa es un desorden, y yo la tenía en el, esta empresa me gustaría trabajar acá. Y es un desorden, y yo dije, no, pues con esta empresa tan desordenada yo puedo emprender con lo mío, y arranqué. Pero algo faltaba en mí. No sé qué, pero Dios lo veía y algo faltaba en mí. Y me empezó a ir mal. Cuando salí de esa empresa, que mi matrimonio estaba mal, llegamos aquí a Casa Roca. O sea, fue un momento así como de volver a poner todo en orden. Y empecé a trabajar como independiente, pero no estaba todavía algo bien en mi vida. Y se dieron las cosas y entré a trabajar acá en la iglesia. No sé si me recuerden, yo era Martico. Doña Martica es la que ayuda con las cosas de la sede. Yo ayudaba acá, trabajé año y medio acá. Y fue muy duro para mí, para mi ego, porque imagínate, una persona que es líder de un departamento, con tremendo sueldo, tremendo equipo de trabajo, llegar a sacar la basura, hacer todo ese tipo de cosas. O sea, eso fue una prueba donde Dios me empezó a moldear. Y para moldear hay que pasar por el fuego. Y yo llegaba a llorar a la casa, pero ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Sí? A los 15 días de entrar a trabajar, estaban poniendo esta cruz y tenía que tapar todos esos parlantes. Y me subí todo rápido. Yo estaba pues contento. Colosenses 3:23. Hagan lo que hagan, háganlo como para el Señor. Y la tenía clara. Está difícil esto, pero lo voy a hacer para Él. ¿Sí? Me subí a una escalera, a este parlante. Cuando lo estaba tapando, alguien me empujó la escalera. ¿Quién? No sé. De pronto yo así. Casi me mato. Estaba ahí solo. Claro, pues llamé al pastor. Pastor, me caí. Bajaron todos, me recogieron, me llevaron para el médico. Y yo estaba en el carro con Carlitos. Carlitos trabaja acá, me llevó. Y ¡pum! Me puse a llorar. No, todo lo que... Esa caída de ese parlante acá para mí fue eterna. Pasó por mi mente todo. Mi esposa, mis hijos, ¿y ahora qué? ¿Sí? Y yo... ¡Ah! Y ahí en el carro pues oramos con Carlitos y... Era algo que yo tenía que soltar todavía, que no es por mí. ¿Sí? Yo tenía ese temor de que si yo no hago esto, si... Bueno, fue un momento difícil, una recuperación dolorosa, y volví. Duré año y medio. Pero ese año y medio Dios me preparó y me permitió aprender muchas cosas. Mantenerme pegado a Él. Yo cogía, barría este templo, yo era ahí con mi Biblia audible ahí. Y agarré todo eso, me la repasé y Dios me iba preparando y me iba inquietando con una cosa. Yo, en mis planes, yo quería ser emprendedor y una cantidad pensando en el dinero, pero Él tenía otros planes. Fue bonito todo ese proceso y fue muy bonito cuando me dijo, ya, salga de ahí, ya es momento de que se vaya a otro lado. No les conté, pero cuando yo estaba en esa otra empresa con la que trabajamos en licitaciones, yo la hice partner de Google. Hice todo el proceso, empezamos a crecer en esa parte y cuando me fui, la dejé facturando bastante con ese producto de Google que a mí me encantaba y aún me encanta vender. Se dieron las cosas y me llaman de esa empresa a ofrecerme la posibilidad de teletrabajar. Hoy en día trabajo para esa empresa desde mi casa y Dios me mostró en el camino que debía empezar a hacer otras cosas diferentes y me cambió los planes. Llevo 2 años trabajando con mi fundación. De pronto ustedes me vieron en alguna charla. ¿Pero a qué punto voy con esto? Hasta ahora estoy empezando. Tengo una cantidad de efectos y una cantidad de cosas por aprender. pero Dios nos va moldeando y nos va preparando. ¿Correcto? Debemos ser persistentes. Cuando eso se vea duro, que uno quiera tirar la toalla, ¿sí? Mantengámonos firmes. Él lo dijo. ¿Me regalas la siguiente, porfa? Él lo dijo. Ahí está. En este mundo enfrentarán aflicciones. O sea, desde ya nos dijo, no va a ser fácil. Y a nosotros, más duro nos va a tocar, porque nos van a tener ahí la mira. Uy, vea, el cristiano hizo eso. ¿Sí? Pero anímense que él ya venció al mundo, chicos. La invitación es esa. Qué pena, si me pase, no, ahí vamos bien de tiempo. Nosotros vamos a influenciar en muchas personas, ¿correcto? Tengamos siempre presente eso. Tengamos siempre presente que no es lo que no debemos hacer, sino es lo que Jesús nos pide que hagamos. Muchas veces dicen, hey, en una situación así, ¿qué haría Jesús? Sí, eso es como lo que uno debería pensar. Y muchas veces no lo hacemos y en eso cometemos errores. Dios tiene un plan con cada uno de ustedes. Eso lo tengo seguro y yo sé que ustedes también. Chévere que estén acá porque lo que les dije, yo alguna vez estuve ahí y no sé, no pasó nada. No fui. No hubo alguien que me invitara, no hubo alguien que estuviera ahí pendiente, no hubo alguien que... Y yo le decía a mi esposa, ahorita que tenemos la posibilidad de ver a mis cuñados que son más jóvenes vivir este momento así, yo les decía, qué bendición, o ver a mis hijos, ¿no?, que desde chiquitos ya conocen de Dios, qué bendición tener esa edad y conocer ya a Dios por la cantidad de errores que se pueden llegar a ahorrar. No es más, chicos, era eso. Dios los bendiga y a influenciar afuera, todo el mundo, a todas las personas. Gracias por escucharme.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, muriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.